Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Buenas, con su permiso, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a profundizar, si les parece, en el mayor análisis de las carreteras españolas que se ha hecho nunca. Informe del RACE Eurorap, que dice que del total de 21.500 kilómetros analizados, que se dice pronto en la red de carreteras del Estado, divididos en 1.200 tramos, de esos 21.500, en 723 hay índice de alto riesgo. De esos más de 1.200 tramos analizados, el 4,7% presenta un nivel de riesgo alto o medio alto. Los tramos más peligrosos se concentran en 24 kilómetros en los denominados como tramos negros. Hay muchísimo peligro para los motoristas. Vamos a conectar con el RACE para saber más de todo esto que nos afecta tan directamente a todos. Informe Eurorap es el más importante de los centrados en el riesgo de nuestras carreteras. Referido al año 2011, lo ha publicado el RACE, y Tomás Santa Cecilia es el director de Seguridad Vial, precisamente del Real Automóvil Club de España. Hola Tomás, bienvenido.
Hola.
Oye, veo que os habéis centrado mucho en el peligro de moto y carretera, carretera y moto.
Sí, efectivamente, nos hemos centrado bastante en el tema de la motocicleta porque hemos visto que en estos últimos años, pues bueno, el peso que sufren los motoristas o que aportan los motoristas a la siniestralidad del tráfico ha aumentado casi un 50%. Hemos pasado en torno a un 7,8% en el 2003 a un 15% del total de accidentes están implicados motoristas. Pues esto nos ha hecho centrarnos en este colectivo, es un colectivo vulnerable, es un colectivo donde la siniestralidad está creciendo y donde debemos centrar los esfuerzos.
¿Se sabe cuál es la diferencia de probabilidad de morir en carretera, en moto o en automóvil?
Pues mira, en estos momentos un conductor tiene que saber que tiene un 18% más de riesgo conduciendo una moto que un turismo, por la sencilla razón de que, bueno, que tiene dos ruedas, no tiene cuatro como pueda tener un turismo, que es la propia carrocería, es el propio conductor, no es la carrocería del coche, que el sistema de adherencia, pues la motocicleta mucho más sensible a los cambios atmosféricos, a las condiciones meteorológicas, al estado de la calzada, y que los recursos atencionales que se requieren para conducir un coche son muy distintos a los que se requieren para una moto.
La verdad es que uno como motorista finalmente se harta de escuchar a tanta gente decir tantas veces que estamos locos o que somos más inconscientes conduciendo.
Bueno, hay todo tipo de perfiles de motoristas. Hay que tener en cuenta, desde mi punto de vista, yo creo que ha cambiado bastante el perfil de motorista en estos últimos años. Se hace más un uso de la moto en plan turístico más que deportivo. Y bueno, no por el comportamiento de unos cuantos, un porcentaje mínimo, se puede achacar la culpa al motorista. En estos momentos yo creo que el grave problema que tienen los motoristas es el estado de la calzada. Hay que tener en cuenta que los próximos años va a ser uno de los problemas a resolver si queremos reducir la cifra de siniestralidad de motoristas.
De hecho, hay tramos, por lo que veo en el informe, en los que no ha muerto ningún automovilista.
Sí, efectivamente. Hemos detectado tramos concretos de la Red General de Carreteras del Estado donde la máxima peligrosidad o el mayor riesgo lo sufren los motoristas. Concretamente, pues bueno, en Sevilla hemos localizado un tramo donde solamente se han producido accidentes de motoristas, que es en la Nacional 630.
Y de coches nada, madre mía. La verdad es que el peligro está ahí, que duda cabe. ¿Habéis analizado? Bueno, en primer lugar, cuéntame cómo se hace el informe, el Eurorap.
Pues bueno, esto es un informe donde nosotros analizamos aproximadamente 21.000 kilómetros de carreteras. Son las carreteras dependientes del Ministerio de Fomento. Analizamos el número de accidentes que hay, el tipo de calzada, el número total de vehículos diarios que transita por estas carreteras y establecemos unas estadísticas y aplicamos una serie de fórmulas y categorizamos las carreteras en función de la peligrosidad. Tenemos varios índices de peligrosidad que van desde los índices bajos a índices de alto riesgo o tramos negros. Entonces, bueno, hemos detectado que, bueno, a través de los años van bajando este número de tramos en contraprestación con otra serie de tramos, otra serie de puntos de carreteras donde está aumentando en colectivos específicos como es el de la motocicleta.
Y de esos 21.000 kilómetros analizados, ¿dónde habéis encontrado peligro? Mejor dicho, alto riesgo.
Alto riesgo. Pues mira, el tramo más peligroso que hemos encontrado para motoristas se localiza en Sevilla, en la Nacional 630, concretamente entre el kilómetro 757 y 805. Este sería el tramo más peligroso de la Red General de Carretera del Estado para motoristas. Y luego tenemos otro también en Alicante, la Nacional 325, y estamos hablando de la Nacional también 322, que es un tramo que año tras año se repite. Este tramo está concretamente en Albacete y es el tramo más peligroso en este informe.
Por lo que decías, claro, encontráis sitios realmente peligrosos para la moto, pero ese riesgo está muy concentrado en no muchos tramos, ¿verdad?
Efectivamente, hemos detectado que aproximadamente el 19% de los accidentes de moto se localiza en 20 tramos concretos. Actuando en estos 20 tramos podríamos llegar a reducir mucho la siniestralidad de los motoristas. Pues ¿cómo? Pues iluminando estos tramos, actuando, llevando a cabo auditorías de seguridad vial en estos 20 tramos y detectando qué tipo de accidente se produce, cómo se produce, a qué hora se produce y cuáles han sido sus consecuencias. En definitiva, lo que queremos es identificar el problema, proponer soluciones y que se lleven a cabo.
Ya, esos 20 tramos, ¿me puedes aproximar, ojo de buen cubero, kilómetro arriba o 10 kilómetros arriba o abajo? Me estás hablando de casi el 19% de los accidentes de moto en 20 tramos. ¿Estos 20 tramos cuánto miden en relación con la red nacional?
Pues si la red nacional en estos momentos tiene 21.500 kilómetros, estaríamos hablando aproximadamente de unos, podría decir, 700 kilómetros aproximadamente.
Es casi un punto en un jersey, ¿eh? Y ahí el 20% de los accidentes, madre mía, el 19%.
Por eso te digo que yo creo que en estos momentos tenemos información más que suficiente de lo que está ocurriendo, dónde está ocurriendo, y yo creo que es el momento de tomar soluciones y llevar a cabo e implementarlas. Es decir, la siniestralidad de los motociclistas está aumentando, no podemos dejar que siga aumentando y tenemos que actuar.
En cuanto a esos tramos que me dices especialmente peligrosos, me estás hablando 21.500 kilómetros analizados, alto riesgo en 723, son pocos en comparación con el total, muy pocos. En cuanto a esos lugares, ¿están debidamente señalizados como lugares de alto riesgo?
No están señalizados porque en estos momentos lo que ocurre en España es que no se define muy bien qué es un punto negro, qué es un tramo negro, qué es un tramo conflictivo de accidente. Entonces lo que hace falta es una unificación o un criterio común a la hora de establecer los puntos o los tramos negros. Nosotros lo que hemos propuesto con este informe Eurorap, que es un informe que se lleva a cabo en toda Europa, se está utilizando también esta metodología en Australia, ahora también en Latinoamérica y en Estados Unidos. Entonces lo que queremos es que todos aquellos tramos que sean de riesgo alto o medio alto se señalicen con una sencilla razón para que el conductor sea consciente de que está pasando por un tramo de alta peligrosidad.
Y vosotros lo llamáis tramos de concentración de accidentes, o así lo llama tráfico,
sí,
¿no?
Sí,
los
sí,
puntos
sí.
negros.
Sí, efectivamente.
¿Es cierto o es leyenda urbana esto que se decía de que no se señalizaban para que luego la gente no pudiera exigir responsabilidades tras un accidente al Estado?
Bueno, no es tanto leyenda urbana. La obligación del titular de la vía es señalizar los peligros y las carreteras. Es decir, yo soy un conductor, tengo un accidente de tráfico y estoy en mi derecho de pedir responsabilidades al titular de la vía.
¿Qué se entiende como índice de riesgo?
Pues el índice de riesgo es la probabilidad de accidente o el riesgo de accidente que se produce en un tramo concreto en función de una serie de parámetros que tenemos establecido según el informe Eurorap, donde tenemos en cuenta pues varios factores. Normalmente analizamos el tipo de calzada, si está desdoblada o no está desdoblada. En el caso de que una carretera no esté desdoblada, pues tiene un índice de riesgo más alto. Analizamos también el IMD, que es la intensidad media de vehículos diarios, donde a mayor intensidad de vehículos, mayor riesgo también de accidente. Analizamos también las intersecciones que hayan en estos tramos. Una carretera sin desdoblar, con un IMD muy alto y con muchas intersecciones o salidas o entradas a esta autovía, sería una carretera muy, muy peligrosa.
Con una intensidad media diaria muy alta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y luego otra cosa, Tomás, en estas carreteras no desdobladas de las que me hablas y me cuentas que aquí hay más índice de peligro, ¿hay los suficientes radares? Quiero decir, para que ustedes enteren, si alguien no lo ha entendido, las de doble sentido. ¿Hay suficientes radares o hay menos que en las autopistas o cómo está la cosa?
Bueno, nosotros lo que hemos pedido siempre es que los radares se coloquen con un criterio de seguridad vial, no con otro tipo de criterio como puede estar llevando a cabo la Dirección General de Tráfico. Nosotros pedimos que sea un criterio para reducir las víctimas en carretera. En este sentido, no veríamos mal que se colocasen en aquellos tramos de alta peligrosidad, con la sencilla razón, y sobre todo señalizados, para que vean que, bueno, que hay un tramo de alta peligrosidad, que los radares están ahí para reducir la velocidad y para que no haya accidentes de tráfico, y no como se pueden estar localizando en salidas de autovía o en entrada de autovía, donde la velocidad es muy reducida y donde se dificulta mucho la reducción de la velocidad de los coches.
Pero donde se recauda bien.
Sí, la verdad es que sí, porque siempre hemos sido de la postura que los radares tienen que estar para prevenir accidentes de tráfico, no para aumentar las arcas del Estado.
Ya, efectivamente. ¿Cuál es el tramo más peligroso de toda España?
Pues en estos momentos el tramo más peligroso que tenemos identificado es la Nacional 322, está concretamente en Albacete. Es un tramo donde se viene repitiendo año tras año y concretamente se sitúa entre el kilómetro 412 y 424. Este podríamos decir que es el tramo más peligroso en estos momentos.
Recuerdo, de los más de 1.200 tramos analizados por el RACE en este informe Eurorap, un 4,7% presenta un nivel de riesgo alto o medio alto. Son 58 tramos, de esos más de 1.200, les recuerdo. ¿Esto cómo se come comparando con Francia, Gran Bretaña o Alemania? ¿Estamos en la línea, en primera línea o no?
Bueno, somos de los países donde tenemos mucho que hacer en materia de infraestructuras. Si comparamos las carreteras que tenemos en España con las carreteras que tenemos en Francia, en Alemania, en el Reino Unido o en Suecia, pues deja mucho que desear la red de carreteras antiguas. La red moderna, pues bueno, pues se asemeja mucho a la red europea. Pero en cuanto a mantenimiento y conservación, pues vamos a tener bastantes problemas porque todavía nos encontramos carreteras sin desdoblar, nos encontramos carreteras con un déficit de mantenimiento y de conservación importante, y en los próximos años este va a ser el talón de Aquiles si queremos llegar a reducir la siniestralidad en estas carreteras.
¿Y qué porcentaje de los tramos es seguro?
Bueno, pues podemos hablar que la mayoría de los tramos de la Red General de Carreteras del Estado son bastante seguros. Año tras año ha ido descendiendo, pero podemos decir que la totalidad de los tramos son bastante, bastante seguros. Solamente se concentran en tramos muy, muy específicos.
¿Y qué es esto de rutómetro que habéis puesto en la página web? ¿Para qué podemos utilizarlo?
Pues bueno, lo que hemos querido es que todos los conductores o todos los interesados a la hora de iniciar un viaje y quieran programar el viaje, no solamente en función de las horas o de los kilómetros o de las paradas de descanso, puedan también seleccionar el tipo de viaje en función de la peligrosidad. Pueden meterse en nuestra página web y pueden seleccionar el tipo de carretera que quieran coger y localizar dónde están los tramos de alta peligrosidad para que de esta manera los puedan tener identificados y puedan prevenir accidentes.
Gracias, Tomás. Un abrazo. Es Tomás Santa Cecilia, que es el responsable de seguridad vial del RACE. Un abrazo, Tomás. Hasta pronto.
Gracias.
Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
A estas alturas parece que todo el mundo tiene claro que no hay que beber alcohol si uno piensa coger el coche. Pero, para que no tengamos dudas sobre si podemos o no conducir nuestro vehículo cuando sí hemos tomado una cerveza o dos, por ejemplo, tres aparcamientos públicos de Madrid cuentan desde ahora con alcoholímetros. Otro gallo nos cantaría si no se pudiera beber nada y tuviéramos la tasa cero, pero en fin, las autoridades sabrán. Aquí lo que pasa es que todos bebemos un poquito hasta llegar al límite y a veces sobrepasamos el límite. Los conductores podrán saber, soplando voluntariamente, si superan el nivel de alcohol permitido. Objetivo, concienciar a los usuarios ebrios para que no conduzcan. Los dispositivos podrían instalarse en breve en más aparcamientos de la ciudad. Esther Tristán.
Están ubicados en los aparcamientos públicos de Vázquez de Mella, Marqués de Salamanca y Jacinto Benavente. El manejo es sencillo. Hay que introducir un euro, colocar la pajita en el sitio indicado y soplar de forma constante hasta que te indique el alcoholímetro. Medida muy bien vista por los conductores.
Yo creo que está bien porque hay gente que a lo mejor bebe una copa y dice yo voy bien, no sé qué, y luego cuando sopla se da cuenta de que realmente sí ha bebido y sí tiene alcohol en sangre. Entonces es una manera que a lo mejor de que se den cuenta.
No, lo había visto la primera vez y pienso que sí, porque crea un poquito más de responsabilidad.
Pero no todos lo ven tan efectivo. Muchos piensan que deberían ser gratis para que de verdad funcionara bien.
La idea es buena. El tema de que se tenga que pagar quizás es un poco lo que se falta. Pues si tú vienes de fiesta, a lo mejor pues pagar un euro para ver si vas borracho o no, tú ya lo sabes si has bebido. Entonces, si fuera gratis, pues sería buena idea. Pero pagando a lo mejor no creo que tenga mucho éxito.
Yo creo que deberían ser gratis. o por lo menos más baratos, porque un euro ya por soplar una máquina, pues la gente si ha bebido dirá, voy a tener que conducir igual, me da igual pagar lo que no, si voy a tener que conducirlo, ¿sabes?
La iniciativa pretende seguir mejorando la seguridad vial de la capital, además de reducir el número de vehículos retirados por alcoholemias.
Hola amigos, soy Paco Pepe Gil. Y todas las noches, de lunes a viernes y de 11 a 12, tenéis una cita en Onda Madrid con Plástico Lástico, un programa de canciones. Cada día seleccionamos para ti un puñado de buenas melodías de todos los tiempos, de todos los lugares, de todos los estilos. Power Pop y mucho más en Plástico Elástico.
Fachadas, cubiertas, patios, terrazas, goteras, Reparatec, 912-1110, teléfono gratuito, más de 20 años de experiencia, certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com o 912-1110, Reparatec, no le fallaremos.
M2000, la tienda de fútbol con más de 3.000 artículos. Personalizamos guantes de portero y botas de fútbol, camisetas y chandals de equipos nacionales e internacionales. Estamos en la calle Eloy Gonzalo 7, Madrid, y en la calle Carbón 13, Polígono Industrial San José de Valderas, Leganés. Visita la web www.futbolsoccercenter.com. M2000, encontrarás todo lo que buscas.
Enseguida la prueba del Skoda Yeti 1.6 TDI de 105 caballos. Una relación precio-calidad realmente buena. Vamos antes con un poquito de música.
How long since I've spent a whole night in a twin bed with a stranger. All around me. How long since I've gazed in the dark eyes that melted my soul down to a place where it longs to be. All of your history has little to do with your face. You're mainly a mystery with the mirror and picked out a rose in the bouquet in our hotel and lay down beside me again and I watched the rose on the pillow. Like a sweet breeze on a field. Your gentleness came down upon me, and I guess I thank you when you caused me to yield. We spoke not a sentence, took not a footstep beyond our 2 days together. Sad dreams I don't want to hear. Just tell me of passionate strangers who rescue each other from a lifetime of cares. 'Cause if love means forever expecting nothing return, and I hope I'll be given another whole lifetime to learn. As you gave to me, oh, so many things
it makes me wonder how they could belong to me. And I gave you only my dark eyes, which melted your soul down to the place where it longs to be.
...101.3 y 106 FM.
El coche de la semana. Es un Yeti. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job. De 105 caballos. Working 9 to 5. What a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving, baby, just use your mind. Álvaro García, ¿qué tal? Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás?
Muy buena, Rafa.
El coche de la semana decía el Skoda Yeti. Todo el mundo dice Skoda, Spiderman, Spa, es curioso, pero bueno, la palabra empieza por ese, el Skoda Yeti 1.6 TDI 105 caballos.
Tipo de coche.
Todo camino de 4 metros y tracción, o sea, delantera.
Motor, tipo.
Diésel de 4 cilindros en línea.
Cilindrada.
1.598 centímetros cúbicos.
Potencia máxima.
105 caballos.
Eje motriz.
Delantero, como decíamos.
Cambio.
Manual de 5 velocidades.
Bastidor, frenos.
Dos discos ventilados delante y dos discos macizos detrás.
Dirección.
Asistida.
Peso.
1.410 kilos, ya en orden de marcha, con los líquidos.
Longitud.
4,2 metros.
Número de puertas.
5.
Número de plazas.
5.
Prestaciones. Velocidad máxima.
176 kilómetros por hora.
Aceleración de 0 a 100.
11,4 segundos.
Consumo medio.
5,1 litros a los 100 kilómetros.
El precio.
20.610 euros.
Equipamiento de seguridad.
Pues hay un montón de cosas, pero 11 bolsas de aire, nada menos. De rodilla para el conductor, una. Frontales para conductor y pasajero delantero, dos. De cabeza delanteros y traseros, cuatro. Laterales delanteros y traseros, cuatro. Y luego todos los controles electrónicos del mundo. Un coche realmente seguro.
Análisis general.
Pues como su nombre indica, este Greenline es la versión más ecológica del Skoda Yeti, no disponible en versión 4x4. Skoda ha homologado 4,6 litros de consumo medio y nosotros hemos medido en la utilización cotidiana real una cifra bastante cercana, 5,1 litros. El principal responsable de este consumo tan bajo es el sistema de parada arranque, que contiene el gasto ciudadano de gasóleo en unos más que aceptables 5,4 litros, 5,4. Otros elementos que reducen el gasto son el sistema de recuperación de la energía de frenado, que se desarrolló, ya saben, en la Fórmula 1, los neumáticos con baja resistencia a la rodadura, el buen desarrollo de la quinta marcha y el indicador de marcha recomendada. El aplomo del coche es notable y en cuanto a la vida a bordo, las calidades son más que correctas y los ajustes están muy logrados.
¿Lo peor?
El peso y la imposibilidad de comprar un Yeti 4x4 en versión Greenline.
¿Lo mejor?
La percepción de calidad del coche y sus ajustes muy logrados, el consumo en ciudad y el precio.
Puntuaciones, comportamiento.
8.
Prestaciones.
7.
Seguridad.
9.
Frenos.
8.
Consumo.
8.
Comodidad.
9.
Acabado.
8.
Equipamiento.
9.
Habitabilidad.
9.
Precio.
9.
Nota media.
8,4 puntos sobre 10 para el Skoda Yeti 1600 turbodiesel inyección, o sea, TDI 105 caballos. Como cualquier otra de soñar, y para aliviar las penalidades de los relatos económicos de estos años, podemos pensar en ellos. Habrá quien alcance y quien no alcance a comprarlos, como un servidor, por ejemplo, pues podrá disfrutar alabando sus virtudes. Estamos en línea con Enrique Ramallo, que es vocal del Ferrari Club de España. Hola, Enrique, bienvenido.
Hola, gracias.
¿Qué tal, Enrique? Dime una cosa, ¿cuál es el coche más rápido o cuál es el coche más caro del mundo?
Bueno, del mundo no te lo podría decir, pero yo como ferrarista te puedo decir que el Ferrari Enzo es de los más rápidos del mundo, con una velocidad punta de 350 kilómetros por hora.
¿350?
Correcto.
¿Hay pocos, además?
Sí, en el mundo hay 399 y en España habrá 3, no más.
¿No más de 3? ¿Es uno de esos coches que se revalorizan o no?
Sí, es de las unidades más especiales de Ferrari. Cada cierto tiempo, más o menos cada 10 años, 8 años, saca Ferrari un modelo especial, limitado, una unidad muy limitada, como el F40 en el 87, el F50 en el 95 y el Enzo en el 2004 o 2003, en el cual es como un regalo para sus, es un, como una especie de premio para sus mejores clientes, cuyo coche cuando pasa el tiempo vale más caro cada día que nuevo.
¿Pero cómo es posible que una máquina que está sometida a un desgaste vaya revalorizándose? Esto no pasa prácticamente con ningún coche, ¿verdad?
Es cierto. Hay muy, muy pocos coches en el mundo que pase eso. Tiene que ser un modelo clásico muy antiguo y muy buscado para que eso suceda, ¿no? Pero en coches nuevos o contemporáneos es muy difícil que pase con un coche. En concreto el Enzo o el F50, el F40, que son coches que se han revalorizado mucho con respecto al precio de nuevo, son las unidades más deseadas de Ferrari. Entonces hay mucho mayor poder, mucho mayor demanda que oferta. Y ese es el motivo por el que aumenta el precio.
¿Estamos hablando de precios en torno a...?
Pues el F40 varía nuevo, 40 millones de pesetas, ahora ronda los 600.000 euros, que son 100 millones. El F50 varía nuevo 70 millones y ahora está a los 700.000 euros, ¿no?, de unos 120 millones. Y el Enzo valía nuevo 700.000 euros y ahora vale 1.000.000, 1.200.000 más o menos.
Fíjense, calculando en pesetas, repito lo que dice Enrique, el F40, 40 millones de pesetas, parece que se llamara así por eso, y pasa a costar 100. Es toda una inversión. Creo que es muy difícil, Enrique, convertir la compra de uno de estos automóviles precisamente en un acto especulativo para ganar dinero.
Bueno, es la historia y los rumores que se oyen de Ferrari, que no lo puedes vender, que no lo puedes conducir cualquiera, no lo puedes comprar, viene precisamente de esos tres modelos que yo te hablo, ¿no? Entonces, en concreto, el F40 fue el inicio donde el coche, al salir nuevo, hubo varios propietarios que lo vendieron de segunda mano con poquito tiempo, al doble de su valor, incluso más, y eso provocó una reacción en Ferrari que no le hizo gracia que se especulara con estos coches. Por lo tanto, en los siguientes modelos, como el F50 y el Enzo, pues intentaron paliar el problema, ¿no?, haciendo pues algún tipo de condiciones, como un contrato de reventa del coche a la fábrica, una serie de cláusulas que ponían al vender el coche para que se evitara esa especulación con sus coches.
Eso también pasa con pocos objetos de consumo, que sea el vendedor el que restringe el acto de compra, el que dice si alguien compra o no compra, no sé dónde pasa. Desde luego, en los teléfonos móviles no ocurre, ni en la ropa tampoco.
Correcto. De todas formas, te comento que no es que te obliguen a no venderlo, sino que te hacen firmar un papel en el cual, si lo vendes, porque nadie te puede prohibir a venderlo o no venderlo, pero si lo vendes, pues entrarías, estarías mal visto por parte de Ferrari y, por lo tanto, no te ofrecerían el siguiente modelo exclusivo de Ferrari, ¿no? Entonces, no hay una prohibición legal porque no pueden hacerlo, pero sí hay una prohibición interna en el cual ya no te venderían o no te ofrecerían otro de los nuevos modelos gordos de Ferrari para que lo pudieras comprar, que es lo más deseado en Ferrari.
No, me refiero a la relación comercial o al intento de relación comercial en el que es el vendedor el que dice, no, yo no vendo, yo le coloco mis coches a quien quiero porque puedo elegir.
En estos tres modelos de Ferrari sí. En los otros modelos de Ferrari normales, entre comillas normales, sí se venden, aunque tengas que esperar la lista de espera. Pero estos tres modelos que te hablo y el próximo que saldrá el año que viene, sí es Ferrari, como tú dices, que el que elige a su cliente, a quien se lo vende, y él, la verdad que es una cosa muy curiosa, pero real.
¿Cuál es el que sale el año que viene?
El nuevo Enzo, que no sabemos todavía el nombre ni especificaciones, todavía es un secreto, ¿no? Sabemos que saldrá en octubre, noviembre del año que viene, pero no sabemos todavía mucha información. Tendrá más caballos que ese, competirá con coches muy importantes, será probablemente un motor más pequeño de lo que hay ahora por el tema de contaminaciones y de restricciones legales que hay en Europa, ¿no? Pero bueno, intentará mantener la filosofía de Ferrari y bueno, pues estar al nivel y a la altura de los mayores superdeportivos del mundo.
¿Cuál es el motor del Ferrari Enzo actual?
Pues tiene 660 caballos, es un V12 y tiene unos 6.000 centímetros cúbicos, no sé si son 6.200, 6.300, pero por ahí ronda.
Ya. Se fabricaron, decías, 400 unidades entre el año 2002 y el 2004. Otro mítico es el Testarossa, claro. ¿Por qué se llama Testarossa? Recuérdanos.
El Testarossa del 84, mítico, como tú dices, viene del Testarossa del 57, que es un coche que tenía la tapa de los balancines en color rojo, y por eso se llama Testarossa, cabeza roja en italiano, ¿no? Y después, en el año 84, salió el Testarossa, más modernito, que es el más famoso, que todo el mundo conoce, con la raja en la puerta, que salía en corrupción en Miami, y es el que se hizo mucho, dio mucha fama a Ferrari, ¿no? Y bueno, también te contamos con coches de estas características en nuestro club Ferrari.
¿Y el Ferrari Stradale?
El 360 Challenge Strava me gusta mucho, ese coche me gusta mucho, me encanta que me hagas la pregunta, porque es la versión de carreras homologada para calle del 360 Modena normal. Es decir, Ferrari saca un modelo que es el 360 Modena, después hace una versión de carreras, de circuito, que no puede ir por la calle, que es el Challenge, 360 Challenge, y posteriormente, sobre la versión del Challenge de carreras, saca una versión Challenge Stradale, que es homologado para circular por la carretera. ¿Qué pasa? Que es un coche de carrera que puede llevar por la calle. Para la gente como a mí, que nos gusta mucho conducir, ir en circuito es el coche ideal, ¿no?
¿Qué coche tienes tú, Enrique?
No tengo coche.
¿No tienes coche?
No tengo coche.
¿Cuántos Ferrari has conducido?
Pues te parecerá curioso, pero tengo una lista desde que era chiquitillo. Mi primer Ferrari lo conduje con 15 años. Y me he hecho una lista con todos los Ferrari que he ido conduciendo a lo largo de mi vida. Bueno, para mí eso fue un sueño cuando con 15 años conduje mi primer Ferrari. Y bueno, pues te puedo decir que no todos, pero la inmensa mayoría de los modelos que han salido de Ferrari los he probado.
¿Cuántos habrá en España? ¿Cuántas unidades?
2000 y pico. 2200, 2000 y pico.
¿Alguna anécdota? Dime un par de ellas, las más sabrosas que recuerdas sobre estos coches rojos.
Bueno, pues me la contaba un amigo mío que tenía un Ferrari que iba con el coche conduciendo con su mujer y un chavalito en moto iba al lado mirando, se quedó embobado viendo el Ferrari y se cayó y se metió una hostia con la moto. No le pasó nada, pero bueno, fue una anécdota curiosa de la expectación que levantan estos coches, ¿no?
Bueno, mientras no le pasara nada, estupendo. Solemos decir en el mundillo son coches que hacen corros porque los dejas estacionados y cuando vuelves un ratillo después hay gente alrededor.
Cierto, cierto.
¿Alguna otra?
¿Alguna otra anécdota? No sé qué decirte.
Por ejemplo, compradores famosos que sabes que tienen Ferrari.
Tenemos varios. En el club tenemos varios famosos, pero es un tema que prefiero no decir. Pero después
claro.
Hay famosos que han tenido anteriormente, que tenemos aquí en el club. Por ejemplo, el Ferrari que fue de Maradona cuando estaba jugando en el Barça. Lo tenemos en el club, pero se lo vendió un amigo mío. Entonces ya no pertenece a él, pero te puedo decir que sí, que ese coche pertenece a Maradona, ¿no? Por lo tanto, tiene un pedigrí el coche, ¿eh?
¿El más antiguo que has visto, que recuerdas?
¿De Ferrari?
Sí.
El primero que salió. Tuve la suerte de ir al 60 aniversario de Ferrari en Italia, en Maranello, y allí estaba pues toda la gama de Ferrari, y estaba el primer Ferrari que se hizo en el año 47, un 125S, incluso había un auto de bioconstrucción y antes de que se llamara Ferrari. Está allí en el Museo de Ferrari, en la galería, en Maranello, y está al alcance del público. Lo pueden ver, ahí hay uno en el mundo, y está allí.
¿Cómo se llamaba entonces Ferrari?
Autoavio Construzioni fue el primer coche que fabricó Ferrari, pero bajo ese nombre, ¿no? Autoavio Construzioni. Ya fue el siguiente, ya fue el 125S, bajo el nombre de Ferrari, con el escudo de Ferrari, y bueno, es el primer Ferrari del año 47.
¿Y cuál es la historia de los inicios? ¿Quién pone en marcha la marca y cómo?
Enzo Ferrari, el fundador, pues empieza en la escudería trabajando en un equipo de carreras de coche que era de Alfa Romeo, con el 8C Monza de aquella época, y bueno, pues se empieza a ganar carreras y tal, él como en principio como piloto, después como director del equipo, y bueno, pues finalmente monta la escudería Ferrari con coches Alfa Romeo, y finalmente pues empieza a hacer ya su primer coche, que es ese 125S y Autovio Construcciones que te decía, y ya pues monta ya su fábrica, pero siempre montaba y fabricaba coches de calle, para poder financiar las carreras, que era lo que a él realmente le gustaba, las carreras de Fórmula 1.
La historia apasionante de Ferrari, me quedo con las ganas, porque el tiempo se va, Enrique Ramallo, vocal del Ferrari Club de España, de que nos hables también de la competencia, pues está por ejemplo el Alfa Romeo 8C Competizione, que nos hables de Lamborghini, que nos hables de Pagani, de Jaguar, de un coche español que es el GTA Spano. ¿Te importa si tiramos de ti otro día, si usamos de tu confianza?
Es un placer atenderos cuando queráis, no hay ningún problema.
Otro día hablamos y seguimos comentando cosas sobre todas esas marcas y desvelando secretos. Lo diremos en su día, pero ¿cuál es el GTA Spano y de dónde es ese coche?
Es un coche español, fabricado en Valencia, solo 99 unidades para todo el mundo, ya están todas vendidas pero no construidas, está en proceso de fabricación. Es un coche de 820 caballos, más exclusivo que el Ferrari Enzo, el Bugatti Veyron y cualquier coche que te puedas imaginar. Es una pieza deseada por todo el mercado mundial. De hecho, la mayoría de unidades están vendidas a coleccionistas asiáticos y gente de un alto poder adquisitivo a nivel mundial. Y bueno, tenemos la suerte de que es un coche español que está a la altura y por encima de superdeportivos mucho más famosos.
Pues hablaremos de él la próxima vez. Hoy, inicialmente y al 95%, solamente Ferrari. Enrique Ramallo, repito, vocal del Ferrari Club de España. Hasta pronto, Enrique, amigo, y muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros.
M2000, la tienda de fútbol con más de 3.000 artículos. Personalizamos guantes de portero y botas de fútbol, camisetas y chandals de equipos nacionales e internacionales. Estamos en la calle Eloy Gonzalo 7, Madrid, y en la calle Carbón 13, Polígono Industrial San José de Valderas, Leganés. Visita la web www.futbolsoccercenter.com. M2000, encontrarás todo lo que buscas.
Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
La conducción nocturna, a ver qué podemos aprender con Tepesa, la escuela de conducción. Javier Cabanas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Rafa.
Vamos a ver, entiendo que hemos de adaptarnos para conducir de noche al menos a cuatro circunstancias: la luz ambiental, la iluminación de la vía, los faros propios, que sean mejores o peores, y también nuestros condicionantes físicos, como puede ser defectos visuales. Más o menos es así, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que esos serían los cuatro condicionantes a tener en cuenta.
Bueno, empezamos. Luz ambiental.
Bien, no es lo mismo conducir por una carretera que está bien iluminada, con sus distintos dispositivos de iluminación, que por una carretera secundaria que no tiene ningún tipo de iluminación. Aunque parezca de perogrullo, pero lo primero que tendremos que hacer es adaptar la velocidad a esas condiciones de luminosidad, de visibilidad. Y esto, en la mayoría de los casos, no se hace. Conducimos nuestro vehículo a la misma velocidad en unas condiciones como en otras.
Cuando la iluminación de la vía tiene un contraste, de pronto un cambio, por ejemplo, cuando estamos en zona con farolas, aunque sea interurbana, y las farolas desaparecen, ahí cuesta adaptarse.
Sí, cuesta cuesta adaptarse, y también cuesta adaptarse mucho cuando entramos en un túnel que en muchas ocasiones, bajo mi punto de vista, no están excesivamente bien iluminados, o bien por exceso o por defecto. Es bastante común que cuando entramos en un túnel notemos ese golpe de luz que nos ciega un poquito, y hay unos segundos que al fin y al cabo son muchos metros que cuesta adaptar nuestra visión.
Por cierto, que el salpicadero muy a menudo se refleja en el cristal cuando entramos en el túnel.
Sí, es cierto, muchas veces se refleja en el cristal. Y hay otro problema añadido. Ahora más o menos se va subsanando, pero yo creo que los fabricantes hubo una cierta carrera, una cierta competencia por ver quién incorporaba al vehículo más dispositivos, y esos dispositivos lógicamente van iluminados, y llega un momento que genera incluso confusión y malestar.
Hay lugares, uno en concreto en el M40, en el que estamos cubiertos por columnas horizontales, columna, espacio, en los que el sol da, no da, sol, sombra. Esto es peligrosísimo. Hay vías muy peligrosas también en cuanto a visibilidad.
Sí, el diseño de la...
Y ahora, perdona, te hablaba ya de conducción diurna, pero bueno.
Sí, también. Conducción diurna, muchas veces también tenemos problemas de visión, principalmente por los deslumbramientos. A la hora de diseñar una vía hay que tener en cuenta muchos condicionantes, y una de ellos es la visibilidad. En muchas ocasiones vemos en autovías, sobre todo en carreteras de nueva construcción, que se incorporan elementos ornamentales en la división entre los dos sentidos, y esto es principalmente para evitar los deslumbramientos. Es un factor más a tener en cuenta.
¿Hay mucha diferencia entre faros, digamos, malos y faros, digamos, buenos?
Sí que hay diferencia. En esto, como en todo, se ha ido avanzando. De los faros convencionales pasamos a los faros de xenón, que fue un avance, ha sido un avance muy importante porque tienen mayor luminosidad. El tipo de luz también se asemeja más a la luz diurna, es una luz más blanca y tiene, como digo, mayor luminosidad, mayor intensidad. Y también el ahorro energético es importante, consumen bastante menos que unos faros convencionales, de unos faros que podemos conocer de vehículos de hace 10, 15 años. Y se sigue avanzando. Cada vez se incorporan a más vehículos los faros con dispositivos LED, sobre todo para esos dispositivos de luces diurnas. Y ya hay algunos vehículos, en principio de gama alta, como puede ser el Audi, el R8, que también lo incorpora como las luces de cruce y de carretera.
Pero explícanos, ¿hay diferencia entre la iluminación xenón y bixenón con la de faros LED, la de bombillas LED?
Sí, las bombillas LED tienen más luminosidad, dan más luz, la duración es mayor. Partiendo de la base que los faros de xenón o bixenón, la duración era muy, muy larga, pero en los casos de los dispositivos LED, los fabricantes vienen a decir que la duración será más o menos como la vida útil del vehículo, con lo cual, pues en teoría, no tendríamos nunca que cambiarlo. Estos tipos de dispositivos, los LED, aportan muchas ventajas incluso a la hora de diseñar el vehículo. Hasta ahora se intentaba que el faro tuviese pues mucha superficie, más o menos, no es exactamente así, pero más o menos la máxima era que a mayor superficie mayor capacidad de iluminación, y con estos dispositivos pueden jugar los diseñadores con el tipo de faro que quieren colocar.
Sí, llama la atención que ya estábamos, antes de que esto se utilizara en el campo del automóvil, rodeados de bombillitas LED. Por ejemplo, son las de los equipos de música cuando están en espera, en stand-by, como dice la gente, o sea, en espera. Había luces por todas partes de estas, lo que pasa es que ahora están en el automóvil.
Sí, efectivamente, los dispositivos LED llevan conviviendo con nosotros durante muchos años, pero la incorporación al mundo del automóvil es relativamente reciente. Ya se utilizaban como testigos en los salpicaderos e incluso en luces del interior del vehículo, pero como sistema de alumbrado exterior llevan relativamente poco tiempo entre nosotros, y ya digo que las ventajas son importantes, entre otras, porque reduce también la fatiga ocular que todos sufrimos cuando conducimos de noche.
Sí, has comentado antes y me ha llamado mucho la atención que con los faros nuevos, y esto no pasa solo con los de iluminación LED, sino también con los de xenón, los de gas xenón, has comentado que había una visión parecida a la diurna, y la verdad es que cuando aparecieron y empezamos a encontrarlos en los automóviles de pruebas, de prensa, impresionaba mucho en el garaje. Uno encendía y la proyección de la luz en la pared era realmente como una... Bueno, uno decía, se ha hecho de día.
Efectivamente, esa era la frase que todo el mundo comentaba cuando probaba por primera vez un vehículo con este dispositivo de iluminación. Se ha hecho de día, porque es muy parecida, se asemeja bastante a la luz diurna. Con los faros convencionales, pues era otro tipo de luz, más amarillenta, da otra sensación. Y como digo, pues todo lo que no se parezca a la luz diurna, pues causa fatiga ocular.
Nuestros propios condicionantes, posibles defectos visuales.
Pues todos aquellos que somos miopes sabemos que durante la conducción nocturna nos cansamos más a nivel visual. Pero hay estudios que dicen que todos los conductores, en mayor o menor medida, vienen a sufrir lo que se denomina miopía nocturna. Al fin y al cabo, es que al ojo le cuesta más el visualizar objetos a distancia, principalmente porque la pupila se dilata buscando recoger más luz. Y al aumentar su diámetro, disminuye la profundidad de foco y, por lo tanto, pues aumentan también esa dificultad.
Y en los que ya padecíamos miopía, cuando yo me operé, ¿sabes? Cuando te operabas, de pronto decías, madre mía, si la noche también existe, ¿cómo se ve por la noche? No tiene nada que ver cómo ve el miope por la noche a cómo ve por el día. Aparte de que me dices que la gente sin defectos también tiene ese efecto de, digamos, pseudomiopía. Pero uno decía, madre mía, se ha hecho de día, ¿cómo se ve por la noche?
Sí, se nota la diferencia. Y otro de los problemas que hay es que cuando algún vehículo viene de frente, no tiene bien regulado las luces o simplemente va con las luces largas, parece como que es que ese destello, que ese deslumbramiento permanece más tiempo en nuestra retina. Y ahí pasan después unos pequeños segundos, un breve espacio de tiempo en el que mantiene ese deslumbramiento.
Luego hay coches que impiden deslumbrar, porque ellos mismos, cuando estás en luz larga en carretera, cuando detectan que hay un coche que viene de frente, pasan a la luz corta. Aunque quisieras, no deslumbrarías. Hombre, salvo que ya lo hagas aposta con las ráfagas, ¿no?
Efectivamente. Esto es como todo. Al inicio se lo montan solo vehículos de gama alta y con el paso del tiempo se va popularizando y los vehículos generalistas, las marcas generalistas, lo van montando. Por ejemplo, el nuevo Mercedes Clase E monta lo que se denomina el asistente de luces adaptativo. Este sistema, ¿qué es lo que hace? Ajusta la iluminación del coche en función de la distancia a la que se halla el vehículo contrario, con lo cual evitamos esos deslumbramientos.
Y también hay faros que tuercen en curva para iluminar la carretera y no el campo.
Efectivamente, lo que hacen estos sistemas adaptativos es cuando nosotros giramos la dirección buscando pues un cruce o cambiar el sentido, iluminan la zona hacia donde hemos dirigido el volante.
Cuidado también con la luz antiniebla, especialmente con el piloto.
Sí, hay algunas personas que en el momento que ven un pequeño banco de niebla ya conectan la luz antiniebla. Esto en principio está bien, pero hay que acordarse que hay que apagarla después, porque es especialmente molesta cuando no existen esas condiciones de muy baja visibilidad, es especialmente molesta para los vehículos que van detrás de nosotros.
Incluso no conectarla, entiendo, si hay muy poca niebla.
Si hay poca niebla, sí, no se conectaría. Pero bueno, en el caso de que la conectásemos, rápidamente, cuando cambien esas condiciones de visibilidad, desconectarla.
Danos un consejo para cuando vamos a emprender un viaje nocturno largo.
Bueno, lo primero, como casi todo cuando hablamos de seguridad, es un buen mantenimiento del vehículo. Esto es fundamental. Y también en cuanto al sistema de alumbrado. Deben estar todos los dispositivos de alumbrado bien limpios. Comprobar que las luces funcionan es bastante común. En un trayecto, aunque no sea excesivamente largo, cruzarnos con algún vehículo que lleva alguna luz fundida. Y que las luces están bien regladas. Si nosotros percibimos que las luces no están bien regladas, las llevaremos al taller. Y si no, muchas veces, cuando nosotros, si no nos damos cuenta, siempre hay otro vehículo que se encarga de recordándolo, dándonos la larga, porque le estamos deslumbrando.
Y a la gente que nos dice, prefiero viajar de noche porque mi familia va descansando, o los ocupantes del automóvil van descansando, y además no hay coches en la carretera, ¿le dices sí o le dices no?
Digo que sí, pero con precaución. Con precaución, porque hay unos datos que son demoledores. En torno al 40% de los accidentes mortales se producen por la noche. Y si tenemos en cuenta que el tráfico se reduce en torno a un 60%, pues esto nos puede dar una idea de los riesgos que se corre por la noche. Es cierto que hay menos tráfico, pero también es cierto que aumentan las imprudencias y que no se respetan sobre todo los límites de velocidad, dados sobre todo por esa baja intensidad circulatoria.
Javier Cabanas, tepesa.com, si quieren saber más o contactar con la escuela para conducir más seguros. Saludos, Javier, muchas gracias.
A ti, un saludo.
Soy Manolo Calderón. Director del Paso, un programa musical para gente despierta. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la madrugada. Un programa sin concesiones, puro y duro. También el domingo de 2 a 4 de la madrugada. El Paso en Onda Madrid.
Ma win, we ba, sila le ma win, we ba, sila le ma win, we ba, sila le ma win, we ba.
Bueno, Álvaro, vamos a hablar de noticias, sobre todo de noticias de mercado, de las delicatessen que las marcas ponen en las tiendas para que las compremos y nosotros no compramos porque el patio está como está. Pero en fin, el primero de los coches que les presentamos aquí es una auténtica bombonera. Mini muestra su primer biplaza descapotable.
La firma automovilística Mini del grupo BMW ha mostrado la nueva variante Roadster, que cuenta con un espacio para dos personas y con un techo abierto, lo que le convierte en el primer vehículo biplaza descapotable de la marca, informó la empresa en un comunicado.
Mini ha explicado que este modelo tiene una nueva imagen gracias a la forma de la base posterior de la capota y la posición de la tapa del maletero, lo que aporta una visión de vehículo de tres volúmenes y refuerza las características de diseño de Mini, ese biplaza descapotable que tienen que ver en las revistas. BMW lanza el nuevo Active Hybrid, o sea, el Active Híbrido, vamos, 5, con una potencia de 340 caballos.
El fabricante de automóviles BMW ha lanzado este nuevo vehículo al mercado, que monta con una motorización de 340 caballos y tiene un consumo de combustible de entre 6,4 litros y 7 por cada 100 kilómetros recorridos. Un vehículo que combina la motorización híbrida con una caja de cambios automática de 8 velocidades que permite al modelo acelerar de 0 a 100 km por hora en 5,9 segundos con un nivel de emisiones de dióxido de carbono de 149 gramos por cada 100 km recorridos.
Y luego Skoda, antes probábamos el Yeti, Skoda empezará a vender a mediados de mayo la nueva versión de 5 puertas del Citigo.
La marca automovilística Skoda presentará en primicia mundial, durante el próximo Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, la nueva carrocería de 5 puertas de su modelo Citigo, que se comercializará a partir de mediados del próximo mes de mayo, según ha informado la compañía en un comunicado.
Audi lanza el TTS Line Edition en las carrocerías Coupé y Roadster.
La firma automovilística alemana Audi ha iniciado la comercialización en el mercado español de la versión S-Line Edition de su emblemático modelo TT, en la que destaca la suma de equipamiento extra con un precio contenido. El Audi TT S-Line Edition se ofrece con el motor de gasolina 1.8 TFSI, que desarrolla una potencia máxima de 160 caballos, asociado a una caja de cambios manual de 6 velocidades o una transmisión automatizada S-Tronic de 7 marchas.
Y las ventas de coches se estancan y cerrarán enero en niveles. Aquí lo que nos da un panorama claro de lo escalofriante que es la situación es la comparación de fechas o de años unos con otros. Las ventas de coches se estancan y cerrarán enero, digo, en niveles de 1993.
Las matriculaciones de automóviles cerrarán enero con un volumen de entre 53.000 y 54.000 unidades, similar al registrado en el mismo mes de 2011, cuando se comercializaron 53.364 unidades, según fuentes del sector consultadas por Europa.
Así que las ventas de turismos y todoterreno se estancan y conducen el mercado efectivamente pues a niveles de hace 20 años, 19 años, una salvajada. Gracias por tu ayuda, don Álvaro, que seas feliz.
Gracias, Rafa.
Ustedes también, pásenlo bien. Lourdes Mercado, en la dirección técnica, les habló Rafael Cerro. Vayan con Dios. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. We'll be right back.
carving you up all right. You say you gotta stay hungry. I'm sick of sitting around here trying to